¿Cómo están? ¿Cuántos están listos para estudiar la palabra esta mañana? Y pues estoy muy emocionado por nuestra nueva serie y todo por abrir mi Bogotá. ¿Y cuántas personas han pensado así, verdad? Pero ¿sabes qué? Lo que necesitamos entender, sí, todos vamos. Lo que necesitamos entender es que hay tal poder en las palabras que hablamos. Y pues nuestras palabras tienen el poder de dar vida, nuestras palabras tienen el poder de tomar vida, quitar de vida. Y Jesús dijo esto, dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Sabemos eso. Ay, pastor, no. Pero vamos a hablar sobre las palabras que hablamos y todos vamos a aprender a asegurarnos de que lo que hablamos es edificante y positivo. Alguien me preguntó, ¿cuántas semanas vamos a pasar en esta serie de mensajes? Y la respuesta es todo el tiempo que sea necesario. Y pueden ser 4, pueden ser de 5 años, y no sé cuánto tiempo será, pero vamos a hablar de eso hasta que aprendamos a hacerlo bien. Y pues, y durante las próximas 3 semanas, vamos a hablar sobre el problema de la mentira, vamos a hablar de criticar, y también vamos a hablar de chismear. ¡Ay, pastor! ¿Por qué? Eso, gracias Dios. Eso, él está enfatizando ese punto de chismear. Y pues, ¿pero cuántos de ustedes han tomado unas vacaciones en familia? Y pues, todo el mundo, casi todo el mundo. Si tienes hijos, ¿sabes que las vacaciones familiares son notorias para qué? Quejarse. ¿Sí o no? Quejarse, ¿verdad que sí? Y pues, cuando es como, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Esto es aburrido. No quiero sentar al lado de mi hermano y odio hacer esto. ¿Por qué no podemos ir a tal y tal lugar? ¿Por qué no puedes comprarme esto? ¿Alguien más ha experimentado eso? Pero nosotros tenemos 6 hijos. Y nunca tuvimos unas vacaciones en familia que no incluyeran quejas. Nunca. Incluso el año pasado, el Día de la Madre, para el Día de la Madre, trajimos a nuestros hijos aquí y pasamos una semana en Puerto Vallarta. Fue regalo para mi esposa. Mis hijos, y mis hijos ya son adultos, adultos. Y nosotros encontramos boletos baratos y porque queríamos comprar su pasaje para venir y pasar el tiempo con su mamá, pero eran para Guadalajara porque fue más barato. Pagamos por los boletos y se quejaron porque tuvimos que manejar a Guadalajara. Y toda la semana quejándose de algo. Nada ha cambiado desde eran chiquitos. tenemos buenos hijos, pero las vacaciones en familia encuentran algo de qué quejarse, ¿sí o no? ¿Verdad? Y todos somos culpables. Pero hoy quiero hablar contigo sobre el problema de quejarse. Y pues cuando pienso en quejarse en la Biblia, el primer lugar en el que mi mente se dirige está de vuelta al Antiguo Testamento. Y pues el pueblo elegido de Dios, los israelitas, quienes cuando estaban en cautiverio como esclavos durante como cientos de años, se quejaron. Entonces, cuando Dios hizo milagro tras milagro, envió 10 diferentes plagas milagrosas para cambiar el corazón del faraón, separó el Mar Rojo, ahogó el ejército de faraón, alimentó el pueblo de Dios con pan del cielo, agua de las rocas, y nunca se les acabaron las ropas. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Se quejaban y seguían quejándose. De hecho, es casi cómico para mí lo mucho que sonaba como mi familia cuando tomamos vacaciones en familia. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1, cuando dijeron a Moisés, mira lo que dice, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que no sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso suena tanto como muchos de nosotros. Y, pero entonces Moisés dice algo que realmente, realmente debería llamar nuestra atención. Él dijo esto acerca de nuestras quejas. Él dijo, mira, en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 8. Y Moisés dijo, eso sucederá cuando el Señor les dé carne para comer por la tarde y pan hasta saciarse por la mañana, porque el Señor ha oído sus murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones son contra, no son contra nosotros, sino contra ¿quién? El Señor. ¿Contra quién se quejaban? Se quejaban en contra del Señor. Y pues, imagínate si cada vez que nos quejamos, no es solo acerca de nuestras circunstancias o sobre el tráfico o sobre otra persona, sino qué tal que a los ojos de Dios en realidad nos estamos quejando de Él. Tal vez sea así como Él lo ve, y como dice la Escritura aquí. Y lo que quiero hacer hoy es que solo quiero ayudar a personalizar esto para que tú puedas escuchar el mensaje a través de la lente de tu propia queja. Y quiero preguntarte, ¿de qué te quejas más? Yo quiero que pienses en ello y seas muy honesto. Para mí, sinceramente, probablemente sería mi agenda. Tengo que estar aquí, tengo que estar allá, tengo esa cita, tengo lo que sea. Quejas, guau, 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 pobre de mí. Pero ¿de qué crees que te quejas más? Algunos de ustedes dirían que se quejan porque no están casados. Ah, ojalá estuviera casado. Entonces te casas y luego te quejas de tu cónyuge. Y tal vez sea dinero. Te quejas de que nunca tienes suficiente dinero. Siempre estás en un agujero financieramente. O que la casa es demasiado pequeña. O tu jefe te vuelve loco. Ok, ¿quién dijo eso? ¿Empleados? O las reuniones son muy aburridas. ¿Quién sabe qué? Puede ser algo insignificante. El clima está feo, o el wifi es lento, o no hay nada que ver en la televisión. Y pues quiero seguir adelante y aclarar eso y esperar que tú entiendas que el problema no es el clima, el problema no es el tráfico, el problema no es que Netflix no ha salido con nuevo contenido original que cumple con tu aprobación. El problema es que hemos quitado nuestros ojos de la bondad de Dios y hemos puesto nuestros ojos en nosotros mismos. Amén, ouch. ¿Están aquí? Ese es el problema que conduce a una constante maldición de quejarse. Y lo que quiero hacer hoy es que quiero mirar un texto que para mí me asombra muchísimo. Está escrito por el apóstol Pablo, y si alguien tiene derecho a quejarse, ciertamente es el apóstol Pablo. ¿Alguien aquí tiene una lista de cosas que tiene que hacer antes de morir? Como en inglés, su bucket list. ¿Alguien? Para el apóstol Pablo, lo más importante en su lista de antes de partir era más que una lista de antes de partir, era lo que se sentía llamado a hacer. Y pues el deseo número uno de su corazón era ir a Roma como un predicador, un ministro, para ir a Roma para compartir el evangelio. Y él sabía que si podía ir a Roma y llegar a los líderes de Roma, podría tener una oportunidad de impactar el mundo entero. Eso es lo que su deseo, su sueño. Y en la parte superior, la primera cosa de su lista de cosas que él quería lograr en la vida era ir a Roma como un predicador. Pero en lugar de ir a Roma como predicador, fue arrestado y enviado a Roma como prisionero. El sueño es ser predicador. En cambio, es un prisionero. Y no era solo un prisionero. Era un tipo especial de prisionero. Porque estaba encerrado durante unos 2 años. Encerrado las 24 horas del día. Encadenado a diferentes guardias romanos. Y a la espera de su posible ejecución. Y sabemos la historia, unos de ustedes. Y seré honesto. Ponme en ese lugar. Quiero ir allí como predicador. Estoy allí como prisionero. Estoy encerrado. he estado sirviendo a Dios. Ay, voy a estar tan tentado a quejarme a Dios. ¿Ustedes? ¿Sí? Ay, esto no es justo, Dios. ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda? Te he servido, he sido fiel, Dios. ¿Por qué? Y si yo fuera el pastor Pablo, estoy como, hey, Dios, he naufragado, he sido golpeado, he sido mordido por serpientes, he quedado muerto. Todo lo que he hecho es servirte, 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 Dios. ¿Sabes lo que es estratégico que esta ciudad es, Dios? Si me das una oportunidad en esta ciudad, podríamos hacer una diferencia aquí. Dios, en cambio, aquí estoy como prisionero, el piso es duro, la comida es mala. Y el olor de ese soldado romano es tan malo que me dan ganas de vomitar en él. Eso es lo que estaría pasando por mi mente. Y pues, pero ¿sabes qué? En lugar de quejarse, en lugar de quejar, en lugar de decirle a Dios por qué Dios lo hizo mal, eso es lo que el pastor Pablo escribió en una carta a los cristianos en Filipos. Eso es lo que dijo. Filipenses capítulo 2, versículo 14-15. En esa situación, Pablo está así, está ahí diciendo eso. Hagan todo sin ¿qué? Quejarse y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Sabes qué? Eso es un estándar muy alto, ¿verdad? Hagas lo que hagas, donde quiera que estés, cualquier cosa o palabra, haz todo sin quejarte o refunfuñar. Y hay muchas razones muy espirituales por las que debemos vivir sin quejarse. También hay muchas razones prácticas. Y pues yo quiero hablar sobre las razones espirituales esta mañana. Pero muy rápido, yo quiero tomar un minuto y hablar sobre algunas de las razones prácticas. Hay un doctor, se llama doctor Travis Bradbury. Escribió un libro muy interesante llamado Inteligencia Emocional 2.0. Es un gran libro si te gusta aprender sobre cómo funciona nuestra mente. Es buenísimo. Él ha hecho mucha investigación sobre este tema de quejarse. Y lo que él dice es que repetir quejándose, en otras palabras, todo lo que haces es quejarse, quejarse, quejarse. Se queja repetidamente, entrena a su cerebro para hacer ¿qué? ¿Adivinen qué? Repetidas quejas entrenan a tu cerebro para quejarse más. Eso es lo que ellos aprendieron del estudio. Más quejas. En otras palabras, cuanto más negativo seas, más probable es que tu cerebro va a ser entrenado para seguir siendo negativo. Yo creo que eso es interesante y cierto. Él y algunos otros psicólogos hablan de lo que significa tener esta mentalidad negativa. Ser negativo todo el tiempo. Dicen que en poco tiempo entramos en lo que ellos llaman un prejuicio de confirmación. Ese es su término técnico. En otras palabras, lo que ellos estaban diciendo es que tú esperas que algo sea malo, por lo tanto, obtienes lo que esperas. ¿Verdad? ¿A mí cuántos han experimentado eso? Y pues, por ejemplo, si has decidido que no te va a gustar algo, el momento en que entras por la puerta, el momento en que se enfrenta con ella, sus ideas preconcebidas se confirmen porque sus expectativas ya son muy negativas. Ay, no me gustan las iglesias grandes. Así que cuando vienes a una iglesia grande, ya has decidido que no te va a gustar. Ah, no me gusta eso. Es lo mismo con, por ejemplo, he oído a algunas mujeres decir, ay, todos los hombres son unos perdedores. O todos los hombres son unos cretinos. Entonces se convierte en su idea preconcebida. Y te encuentras con un chico y ves lo malo en vez de ver lo bueno. ¿Me siguen? ¿Todos están conmigo? Eso es lo que los expertos dicen. Y pues, pero ese fue el problema con los israelitas en este caso. Eran negativos cuando estaban en cautiverio, quejándose, quejándose. Ellos fueron negativos cuando fueron libres porque su mentalidad negativa los entrenó para ser aún más negativos. ese es un lugar increíblemente peligroso para estar. ¿Verdad? ¿Y sí o no? Una manera peligrosa de pensar. Y pues, no sé de ti, pero no quiero pasar la vida preconcebida para encontrar lo malo, cuando ya bastante malo en el mundo. Yo quiero entrenar mi mente para encontrar lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es útil, esperanzador, en lugar de siempre centrarse en lo negativo. Y cuando miras al apóstol Pablo, la forma en que vivió y lo que enseñó, estos dos aspectos de su vida, para mí, ese es el corazón del mensaje de hoy. Y vamos a mirar estos y esperamos que te motivarán y te hablarán de una manera muy poderosa. Pablo, esencialmente, con la forma en que vivió y lo que habría enseñado, muy probablemente habría dicho algo como esto, cuando estamos enfrentando momentos para quejarse. Él diría, hey, si puedes cambiar tus circunstancias, pues, si hay algo negativo y puedes hacer algo al respecto, haz algo al respecto. Si hay circunstancias negativas, algo que es desagradable, algo que no está bien, algo que desearías que pudiera cambiar y tú puedes hacer algo al respecto, entonces haz algo al respecto. En otras palabras, no vamos a pasar por la vida y fingir que todo está bien cuando no está bien. No es un pecado notar algo que no está bien. Puede convertirse en un pecado cuando nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no hacemos nada al respecto. Y cuando eso sucede es cuando todo tipo de cosas, pensamientos y actitudes contaminen nuestro corazón y se vuelven el pecado. ¿Están siguiéndome? A mí lo más, entre más está quejándose, y eventualmente tu corazón va a estar en un mal lugar, ¿verdad? Y vas a entrar en el pecado, o lo que sea. Es un poco como Nehemías en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan la historia de Nehemías? Él estaba llamado para regresar a Jerusalén para reconstruir los muros. Y pues, Nehemías reconoció que los muros de Jerusalén necesitaban ser reconstruidos. Y él estaba realmente molesto por ello. Si sabe la historia, que no hizo Nehemías, no se quejarse. Ah, oh Dios mío, podríamos ser atacados en cualquier momento con nuestros muros así. ¿Qué les pasa, idiotas? ¿Por qué no están construyendo bien los muros? ¿Por qué nadie más hizo algo al respecto? Pues le molestó Nehemías, pero hizo algo al respecto. Reconstruir los muros. Él no estaba quejándose, si recuerdas la historia. Y pues si hay algo que no te gusta, algo que te da una insatisfacción justa, algo que ves y dices, esto no es correcto, Dios no lo aprobaría, yo voy a hacer algo. ¿Están conmigo? No te quejes. No te limites a poner comentarios sobre las redes sociales. ¿Sabes qué? Levanta tu trasero y haz algo al respecto. ¿Está bien para decir trasero en la iglesia? Por favor, no mándame mensajes de Facebook, personas que están viéndonos en línea. Pero en serio, levanta tu trasero y haz algo al respecto. Si hay una situación negativa y tú puedes cambiarla, entonces ocúpate y cámbiala. No te quejes. Entonces, por su enseñanza de lo que Pablo estaba enseñando, Pablo probablemente diría esto. Él diría, si no puedes cambiar tus circunstancias, entonces cambia tu perspectiva. No te quejes. Si no puedes cambiarlo, yo no quiero escuchar tus quejas. Cambia tu perspectiva. Eso es lo que él está tratando de enseñarnos aquí. Si puedes hacer algo al respecto, haz algo al respecto, sin quejarse. Si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia tu perspectiva. Y pues cambia lo que dices al respecto. Cambia la forma de pensar sobre ello. Cambia lo que ves en esas circunstancias. Estoy predicando muy bien ahorita. Pues eso para mí es tan poderoso. Mira lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículo 17-18. Si lo recuerdas, Pablo, él está encadenado a un soldado romano. está más o menos, está a la espera de su posible ejecución. Su sueño era predicar el evangelio, pero está encerrado en la casa. Eso es lo que dice. Él dice, mira, Filipenses capítulo 2, versículo 17-18. Sin embargo, me encanta esa frase. Sin embargo, me alegraré aún si, me encanta eso también. Me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Y probablemente está pensando, ¿qué quiero decir con ser derramado como una ofrenda de bebida o líquida? Una ofrenda líquida. Y pues hay una palabra griega que se traduce en esa pequeña frase. Es la palabra spendo, los que estudian la Biblia. Es la palabra spendo, S-P-E-N-D-O. Y esta palabra es una palabra muy poderosa que su audiencia en ese momento habría entendido. Y lo que el sacerdote haría es que harían un sacrificio a Dios, tal vez con un cordero o algún tipo de animal, y lo pondrían en el fuego como ofrenda quemada. Entonces tomarían una ofrenda de bebidas líquida, que sería el líquido más caro que tenían. Y generalmente como vino, quizás miel, porque la miel era costosa y difícil de obtener. Tomarían su bebida líquida más cara y la verterían encima del sacrificio ardiente. Esta sería su ofrenda de líquido, bebida. Pero imagina que por un... ¿verdad? Y el humo se levanta del fuego. Y esa sería tu ofrenda. Tomar su bebida muy cara, derramarla sobre el sacrificio y el humo se elevaría al cielo como ofrenda de incienso a Dios. Esa fue la idea. Y él dijo más o menos, lo que estaba diciendo en esa escritura fue, aunque sea derramado como una ofrenda líquida, sin embargo me regocijaré. Es lo que Pablo estaba diciendo en esa escritura. Ahora, mucha gente piensa que cuando él dijo, no sé si has pensado en eso, pero hay personas que piensan que cuando dijo, estoy siendo derramado como una ofrenda líquida, estaba hablando de su último martirio, cuando él realmente daría su vida por el evangelio. Pero no se refería a lo que iba a sucederle. Su muerte no era el sacrificio al que se refería aquí. Si tú sabes algo sobre la gramática, el verbo usado aquí para derramar es un verbo en presente pasivo. Dice que incluso si estoy siendo derramado, él no está diciendo aunque un día sea derramado, pero él dice, así como mi vida está siendo derramado, incluso ahora, era su vida, lo que estaba refiriendo ahí, era su vida cotidiana lo que era un sacrificio. En cada día mi vida está siendo derramado. Y pues su vida cotidiana fue lo que era un sacrificio. Es por eso que Pablo dijo en otro lugar, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, miren lo que dice, una escritura muy conocida. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, o tu adoración, más o menos, y un sacrificio de adoración. Y la adoración no es simplemente elevar nuestras manos a Dios, a un Dios santo y cantando, pero la adoración es cada día ofreciendo tu vida donde quiera que estés, incluso encadenada en una prisión romana, como ofrenda a Dios. Ese es mi acto de adoración a ti. ¿Están siguiéndome? Y pues, ¿cómo podía Pablo estar en la cárcel, encadenado a un soldado romano, y ofrecer alabanza y adoración a Dios? Déjame decirte cómo pudo hacerlo. Pablo no era el foco de su atención. Jesús era. ¿Están conmigo? Jesús era la persona central de la historia de Pablo. Y gracias a que Jesús era el centro de su historia, Pablo podía tomar una circunstancia negativa y cambiar su perspectiva acerca de ella de tal manera que impactaría lo que Dios fue capaz de hacer a través de su circunstancia negativa. ¿Están siguiéndome? Y pues esa es la razón por la que Pablo dijo esto. Aquí está encadenado 24 horas al día, un guardia romano diferente cada 8 horas. Ah, nuevo guardia, una y otra vez. Eso es lo que dice Pablo, eso es tan poderoso. Él dice en Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. No se está quejando. Ha cambiado su perspectiva y ha visto el poder y la bondad de Dios en ella. Lo que me ha sucedido ha movido el mensaje de Jesús hacia adelante. Y él dice, versículo 13, es más, se ha hecho evidente. ¿Qué es evidente? Todos esos soldados, ellos saben, todos los demás lo saben. ¿Qué saben? Es evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Está conmigo? Es que Dios está, ellos saben que pertenezco a Dios, sin duda, porque estoy tocando las vidas de tantas personas, y todos saben, es lo que está diciendo. En medio de esa circunstancia, ¿qué estaba diciendo? Él decía, ¿crees que yo soy el prisionero aquí? Déjame decirte quién es el verdadero prisionero. Cada 8 horas tengo un nuevo guardia, una de las personas más poderosas, con más influencia de toda Roma, encadenada a mi brazo para un sermón de 8 horas que escribo nuevo para cada uno. ¿Verdad? Es chistoso. ¿Crees que soy el prisionero aquí? No tienes ni idea de cómo Dios está usando lo que los demás verían como negativo para promover el evangelio, para compartir Cristo, para tocar vidas, para hacer bien. ¿Están conmigo? En otras palabras, hey, ese no es mi plan. Eso no es lo que yo habría elegido. Hay un montón de razones por las cuales probablemente me quejaría de este. Yo sé que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque veo a mi Dios haciendo algo. Más o menos es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Y no sé cuál es tu circunstancia ahora, pero necesitas ver las cosas de la misma manera que Pablo ve las cosas. Estamos hablando de cambiando nuestra perspectiva. Obviamente hay unos de nosotros, algunos de nosotros que estamos viviendo circunstancias que son duros, que no podemos cambiar quizás. Pero ¿sabes qué? En lugar de tratar de cambiar las circunstancias, y si puedes, hazlo. Pero si no puedes, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Si no, la vida va a ser bien miserable, ¿verdad? Y pues, no sé cuál es tu circunstancia, pero necesitas ver las cosas de la misma manera que Pablo ve las cosas. Debes reconocer que Dios todavía tiene un plan. Dios todavía tiene un propósito. Dios todavía tiene una misión para tu vida. Puede que no sea lo que elijas, puede que no sea lo que quieras, puede ser la última cosa que elijas. No, mira, no significa que Dios no puede usarla y hacer algo bueno de ella. ¿Están aquí? Piénselo, Pablo está encadenado a un soldado romano las 24 horas del día. Yo te preguntaría esto, ¿a qué estás encadenado? ¿A qué estás encadenado hoy? Y no digas mi marido. Pero tal vez es una relación muy dolorosa. No sé, tal vez es una situación de trabajo que no sabes lo que vas a hacer. Podría ser que estás encadenado a un problema financiero. Estás en medio de un agujero que no sabes cómo vas a salir. Podría ser un problema de salud. La lista podías seguir y seguir y seguir. No sé. Y déjame decirte eso. Si puedes hacer algo al respecto, haz algo al respecto. Si puedes orar, ora. Si puedes trabajar duro, trabaja duro. Si te pueden dar consejería, obtén consejería. Si puedes buscar ayuda, busca ayuda. Si puedes obtener sabiduría, obtén sabiduría. Si puedes empezar de nuevo, un nuevo comienzo, entonces empieza de nuevo. Si puedes hacer algo al respecto, haz algo al respecto. Pero si no, si tú no puedes cambiar tu circunstancia, entonces cambia tu perspectiva. No te quejes. Cambia la forma en que lo miras. Cambia la forma en que piensas al respecto. Cambia las palabras que hablas al respecto. En lugar de quejarte de algo que no puedes cambiar, opta por ver la presencia de Dios y su poder, incluso en medio de algo que nunca habría pedido. ¿Están aquí? ¿Sabes qué? Yo pienso en mi hija mayor, Allison, Ali. Su primer hijo fue diagnosticado con autismo. Nuestro nieto, tenemos 5 nietos, y cuando le diagnosticaron autismo, fue una noticia devastadora para Ali y su esposo, y Carson, muchos conocen Carson, y no sabían, ellos no sabían lo grave que era, no sabían cómo iba a afectarle o cómo va a cambiar sus vidas. Y después del choque inicial, mi hija entendió que quejarse al respecto no era una opción. Y ahora él tiene 5 años, se llama Eli. Y no ha sido un camino fácil para ellos. Y pues han tenido desafío tras desafío. Tiene sus momentos donde su hijo es incontrolable, donde no escucha, donde tiene berrinches. Su cerebro piensa de manera diferente. No responde como un niño normal de 5 años. Ha sido difícil. Pero a través de todo, su actitud siempre ha sido: ah, mira, cada día estoy viendo cosas en Facebook. Mira lo que hizo hoy Eli. Y deletreó su nombre y pronunció una frase completa. Obedeció y prestó atención. Escuchó, él la abrazó, le dio un beso a su hermana. Y pues ella ha tenido problemas y algunos días ella llora todo el día porque es muy difícil cuidar de un niño con autismo. Pero ella no se queja. Nunca la he oído decir: ah, bueno, él no puede hacer eso, él no puede hacer aquello, ¿por qué no puede hacer con los otros niños? ¿Por qué no puede hacer esto? Nunca la he oído decir eso, nada. Y cuando hablo con ella, ella me dice cómo Dios está usando esta situación para edificar su fe, para fortalecerla. ¿Por qué? Porque su perspectiva ha cambiado. Ella dirá: ¿sabes, papá? No puedo hacer nada al respecto, pero puedo ayudar a otras mamás que están lidiando con la misma situación. Estoy llegando a ministrar a otras mamás que están sufriendo como yo estoy y nunca hubiera tenido esta oportunidad si no hubiera sido bendecida con mi hijo. Es su perspectiva. No están quejando. Tú puedes quejarte. Puedes quejarte, puedes lloriquear todo el día y puede que estés justificado. Y ahora yo sé que para muchas de ustedes hay algunas cosas que no son agradables, son duras, no son justas. Sí, yo sé. Puedes quejarte y quejarte. O puedes cambiar la manera en que lo miras y decir: no puedo hacer nada al respecto, pero puedo elegir buscar a Dios en él. Puedo elegir la forma en que hablo de él. Puedo elegir cómo lo represento. Puedo creer que esto es lo peor de todo, o puedo buscar alguna manera de que Dios me vaya a usar en esta situación. Puedo pedirle que haga algo en mí mientras estoy en medio de ello. No puedo ser perfecto después de enfrentar eso, pero puedo estar un poco más conformado a la imagen de Cristo por eso. Puedo ser un poco más dependiente de la bondad y la gracia de Dios en medio de ella. Puedo orar un poco más apasionadamente a causa de ella, para que me lleve a una relación más íntima con Dios. Un cambio, cambia de perspectiva. Entonces un día puedo tener un poco más de compasión por alguien que está pasando por algo. Puedo despertar en 5 años a partir de ahora y reconocer que soy capaz de tener una voz en la vida de las personas porque lo soporté y Dios hizo algo. Si puedes hacer algo al respecto, hazlo. Ustedes son inteligentes. Si no puedes cambiar la circunstancia, al menos cambia tu perspectiva sobre ella. ¿Están aquí? Me encanta la frase que Pablo dijo. Aún sí, sin embargo, aún sí, incluso sí, muy poderoso, aún sí en ese momento estoy siendo derramado, incluso si mi vida está siendo derramada, incluso sí, incluso si todo lo que he querido lograr nunca llega a pasar, y aunque solo quedaron unos días en esta tierra, Pablo dice, sin embargo, me regocijaré. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en el medio de esta cosa que nunca habría pedido, puedo ver un destello de la bondad de Dios. Aún me está usando, todavía está en mí, aún está trabajando a través de mí. Todavía es bueno, aunque nunca lo hubiera pedido. No sé qué sería para ti. Para mi hija Ali sería esto. Incluso si tengo 31 años y no puedo trabajar porque tengo que cuidar de mi hijo, tengo que estar disponible para él en la escuela, todavía lo alabaré. Para ti puede ser, aun si continúa sufriendo mi cuerpo, todavía alabaré a mi Dios. Incluso si mis migrañas nunca desaparecen, voy a seguir declarando su bondad. Incluso si todavía estoy llorando a solas hasta dormir, orando por ese milagro, me quedaré dormido orando porque creo en la bondad y el poder de mi Dios. Incluso si sigo buscando un trabajo, aunque no llegue, aunque me despiden, sé lo que sé. Incluso si, sin embargo, aún si, todavía confío en la bondad, el carácter, la naturaleza de mi Dios. Incluso si, ¿verdad? Si puedes hacer algo acerca de tus circunstancias, hazlo, cámbialo, haz una diferencia. Si no puedes cambiar tus circunstancias, cambia la manera en que las ves. ¿Cómo lo haces? Solo reconoce esto. No eres el centro de la historia. Cuando Jesús es el centro de tu historia, cambia la manera en que tú dejas que tu historia sea contada. ¿Verdad? Y la única manera en que Ali, mi hija, puede vivir este viaje a través de ese dolor es reconocer que Jesús es el personaje principal en la historia de su vida. Cuando cambias tu perspectiva como esta, puedes soportar, puedes ser la luz en medio de tu día más oscuro. Me gusta lo que dijo David en el Antiguo Testamento. Para mí eso es tan poderoso. David se enfrentó a algunos desafíos bastante difíciles. Y lo ves quejándose mucho en el libro de los Salmos. Pero también vio la bondad de Dios en medio de sus dificultades. Esto es lo que dijo. Él dijo, Salmos, libro de Salmos 103, versículo 2 a 5. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvida todas las cosas buenas que hace por mí. Algunos de ustedes, espero que lo recuerden lo que Dios ha hecho. Vean su bondad en sus vidas ahora mismo. Vean sus bendiciones a través del dolor inmediato. ¿Qué hace Dios? Miren lo que dice, versículo 3. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Yo me despierto de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. ¡Ah! Está buenísimo. Pónganse a sus pies. Pues la vida puede ser difícil en ese momento. Si puedes cambiar algo, hazlo. No te quejes. Si no puedes cambiarlo, cambia tu perspectiva y elige. No solo mirar lo que está mal, elige mirar lo que es bueno y correcto. ¿Verdad? Elige mirar la bondad de Dios. Ve su gracia, ve su poder, ve su bondad, experimenta su perdón. Que su Espíritu Santo te lleve cuando seas débil. Porque su fuerza se perfecciona en ti. Que todo lo que soy alabe al Señor. Todo lo que tengo le dará gloria. No daré ni un minuto a mi enemigo la satisfacción de que me queje de lo que no es. En cambio, miro y veo lo que es. Y le doy gracias a Dios por ello. Así en medio de una prisión romana, cuando el sueño de Pablo era ir como predicador y acabar preso, podía decir, tú también puedes hacer todo sin quejarte ni lloriquear. ¿Creen eso? ¿Sí? Lo que sucede, aunque no nos guste, puede ser usado para avanzar el evangelio, para hacer algo bueno, para hacer bien. Puede ser usado para hacer algo bueno, e incluso si mi mayor oración nunca es contestada, incluso si nunca salgo de esta situación en la que desearía no estar, seguiré alabando a mi Dios porque es bueno. Amén. Él nunca me deja. Su presencia está conmigo. Su poder está en mí. Por tanto, lo alabaré con todo lo que tengo. Aleluya. Me encanta cómo Pablo describe su situación. Y Pablo dijo, aunque se derramara como una ofrenda líquida. Y pues hay uno en esta historia que fue la última ofrenda. Y ese es el Hijo de Dios, Jesús, perfecto en todos los sentidos. Jesús derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados. Y cuando David dijo, Él perdona mis pecados, esta es la razón más grande por la que alabamos a Dios. La verdad es que cada uno de nosotros, todos hemos pecado, nos sentimos avergonzados y quizás está pensando, ¿cómo podría Dios amar a alguien que ha hecho lo que he hecho? Eso es lo que espero que entiendas. No solo Dios te ama, sino que te ama más de lo que puedes imaginar. Tanto es así que envió a su Hijo Jesús, que era perfecto, sin pecado, y se convirtió en el sacrificio perfecto y final. Murió y resucitó. ¿Por qué? De modo que cualquiera, y esto los incluye a ustedes, que invoque a su nombre, sería salvo. Puede que haya algunos de ustedes ahora que se siente que su vida está realmente en un lugar bajo. Tal vez Dios te ha permitido llegar a un lugar tan bajo para que pudieras mirar hacia Él y reconozcas que lo necesitas. No sé. Tal vez está atrapado por tu pecaminosidad. Pero cuando invocas el nombre de Jesús, Él perdonará todo pecado que has cometido.